Y ha pasado de un par de temas que se ha hecho. Bueno, macroeconomía. En resumidas cuentas, es ir grabando lo que es ver y analizar pues, lo que sale en las noticias en el telediario y en el noticias, en el diario cada día. El PIB, el paro, etcétera, pues es el objeto del estudio de la macroeconomía. No nos centramos tanto en empresas o en sectores concretos, sino en el global de una determinada economía. Y se analizan los diferentes componentes. Con lo cual sí que tenemos la visión de cómo funciona la oferta, cómo funciona la demanda, pero no de un sector determinado, no de un mercado determinado, sino de todo un país o todo un territorio global, una región. Entonces vamos a ir trabajando un poquito con el tema 1, como tenemos en historia, más que nada un poquitín cultural. O sea, de alguna manera, primero la macroeconomía, objetivos, luego qué instrumentos tenemos, porque básicamente lo que hay que tener en consideración es que macroeconomía automáticamente implica política macroeconómica, con lo cual, política de manera, todos estos objetivos, luego veremos. Lo que es la macroeconomía, pero al final tiene mucha relación pues, con la política económica y con la política nacional. La macroeconomía, ya lo conocéis todas, es la siguiente estudio de cómo interactúan los diferentes agentes y como percepción jurídica. Entonces, el objetivo de la macroeconomía es estudiar el funcionamiento de la economía en su conjunto y obtener una visión global de la economía que permita conocer el caso de las actividades económicas de un país o de un conjunto de países. Y para conseguir estos objetivos, pues tiene una serie de herramientas que permiten establecer objetivos concretos y diseñar la política macroeconómica. Política macroeconómica, pues no lo digo, ¿no? Para las medidas que un Estado, pues, define y intenta ejecutar. Entonces, objetivos de política macroeconómica son estos: producción, empleo y estabilidad. Producción, cuando hay producción en estos ámbitos, sí. Y en variables económicas hay de tres tipos, como lo veis. Aquí en el resumen y luego en el libro no tiene mucha historia. Así que, análogamente a cuando acordamos esta forma, más o menos lo hemos visto, ¿no? Se ve la función de producción. Lo que ocurre es que aquí vamos a considerar la función de producción del conjunto de una economía. Como para aquí, el factor trabajo, no hablaremos tanto de salarios o de cantidad de trabajo, sino sobre todo de tasas de pago. Bien, objetivos relevantes de macroeconomía. el crecimiento de la producción del PIB, mantener una baja tasa de desempleo y, por lo tanto, un elevado nivel de empleo. Es un objetivo que ahora esto lo tiene mucho más parcial, pero bueno. Y luego también mantener una estabilidad del nivel de precios. Objetivo también clave, puesto que un fuerte crecimiento de precios y distorsiona las decisiones económicas de las empresas y de los individuos. Entonces, del crecimiento de la producción, básicamente el indicador es el PIB, del nivel de empleo es la tasa de desempleo, que aquí tenemos en España hay dos medidas, una de ellas es el bien determinada por la encuesta de la población activa, que es el número de parados en base a la población activa, o sea, aquel número de personas, tanto por ciento de personas que pudiendo trabajar, no encuentran. Y otra cosa es el paro registrado. Las personas que eran registradas en las oficinas de empleo o bien como se conocía anteriormente. Luego, estabilidad de los niveles de precios, pues tenemos el famoso tipo. Luego, otros objetivos de política macroeconómica son estos de aquí. Aunque en nuestro caso, fijaros que incluso han superado y ha pasado a ser objetivo de primero, de uno de servidor, de déficit público. Por la renta. Desequilibrio exterior, luego también hay el tema del tipo de cambio. Luego también, ya lo veremos más adelante, ¿no? Pero incluso matemáticamente, hay un conflicto entre objetivos. O sea, no se puede tener poco salario y poco empleo. Los objetivos no son contradictorios. Porque de alguna manera, si queremos crecimiento, o sea, tener poco salario, también tiene que haber un poco de inflación, por eso quizás las palabras se interrumpen. Y luego en el peligro de la deflación, de las transacciones, etcétera, etcétera, ¿por qué? Tenemos una inflación baja, el paro no baja. Bien, luego lo veremos viendo y analizando las razones por las cuales esto se. Entonces, ¿qué instrumentos hay para conseguir los objetivos de política macroeconómica? O sea, el económico, poco paro, poca inflación. Entiendo que poco paro y poca inflación son un poco importantes. Bueno, pues hay básicamente dos instrumentos, la política monetaria y la política fiscal. Política monetaria, pues básicamente actuando a través de las variables que conforman el mercado monetario, que es tipos de interés y tasas de interés. Y luego el otro instrumento es la política fiscal, que es de dos tipos, vía gasto público y vía impuestos. ¿De acuerdo? En estos momentos, ¿cuál de las dos políticas no puede aplicar el Estado español? ¿Por qué? No, no, ¿por qué no puede aplicar política monetaria en el Estado español? ¿Por? Por ahí, pero es que lo bueno no es. ¿Por qué? Entonces, primero, ¿cuál de los dos tiene el Estado español? ¿Política monetaria o política fiscal? ¿Por qué no tiene política monetaria? En línea con lo que ha dicho vuestra compañera, pero incluso es más sencilla la respuesta.
Pero porque la economía continúa de Europa, ¿no? No puede ser.
Y sí, porque la moneda, formamos parte de una unión monetaria que es el euro y por lo tanto no somos autónomos en manejar el euro. No depende del Banco de España, depende del Banco Central Europeo, como decía nuestra compañera.
no le estaba la receta, pues podía tener que mandar la receta, pues se podía cortar más. Se podía policiar, se la había pasado alguna vez.
¿Por qué?
Porque, bueno, porque el Estado no podía hacer, poder hacerlo, ¿no? Podía importar más.
¿Qué
podía hacer? Porque con respecto a otras monedas, estaban más baratas la moneda, ¿no?
El mecanismo es el siguiente. Estaremos saltando los pasos y luego que los exámenes los sean muy difíciles. Aunque la tecnología es probablemente más sencilla que la tecnología. La historia está en lo siguiente, que si tienes una moneda propia, evidentemente tú puedes utilizar tu política cambiaria y evaluarla por la tecnología. Cuando haya un sistema de tipos de cambio. Tú automáticamente devalúas tu moneda, vas a valer menos porque aumentan las exportaciones. No porque la moneda va a valer menos, sino porque automáticamente los precios son más baratos, tú vendes más barato. Porque eso que a ti te vale 100 telas, pero como tú necesitas ahora en vez de ser dólar, son los dólares, pero son medio de. Son dos dólares. Bueno, vamos a traer un libro con esto. Si se devalúa la peseta, quiere decir que el tipo de cambio se va a cada peseta vale menos dólares. Por lo tanto, pues si van ahora esas 100 pesetas, en vez de ser un euro, un dólar, pues pasa a ser medio dólar. Por eso tú aumentas las exportaciones. Porque pasas a ser más. En otras políticas macroeconómicas, que es el tema de política comercial, política exterior, etcétera, que ya lo iremos viendo. Pero luego también hay las políticas de esto ya lo iremos viendo, ¿no? Básicamente, cuando hablábamos de política fiscal, gasto público e impuestos, esto es lo que se conoce como políticas de demanda. Obviamente, si tú haces gasto público, pues hay más gasto, circula más las cosas, ¿no? Las empresas tienen mayor demanda de servicios y, por lo tanto, obtienen más servicios, pero tienen más productos. La política fiscal, pues si tú bajas los impuestos, automáticamente la gente tiene más dinero, ¿no? Por lo tanto, puede gastar la política de demanda. O de demanda del sector público, gasto público, o de demanda del sector privado, cuando está. ¿No? Una política de oferta, que fijaros que se considera una política complementaria pero no básica, pues sería en incluir no en la demanda, sino en factores de oferta. Básicamente, pues, potenciando la renovación de activos, potenciando la inversión, incentivos al trabajo, etc. Ya lo veremos. De alguna manera, lo que es el. Espero que funcione el boli. De alguna manera, las políticas de oferta, si os acordáis, tenemos que decir. La política de oferta, con analogía con micro, si tenemos que el PIB. La función de oferta, el PIB, entendido como la producción global de la economía, y es igual a este, que es la economía. Entendido, este es igual a la producción. punto de vista de oferta, se adecuada a la oferta agregada del global de una economía. Política de oferta que incidiera en la función de producción, o sea, en el factor, o mejorar o facilitar las condiciones del mercado laboral o del mercado de capitales o de la bien, de alguna manera este cuadro, de alguna manera fijaros que esto es un resumen de la macroeconomía. La que es el global de toda la economía de un país o de una región mundial. Tenemos una serie de objetivos que básicamente se compensan estos tres principales, que es crecimiento económico, empleo e inflación, y luego otro, como déficit público, déficit exterior y tipo de cambio. Y para conseguir estos objetivos tenemos estas políticas monetaria, fiscal, cambiaria y política económica. En el caso de España, esto no está en manos de la bien, ¿cómo funcionaría la economía? Básicamente, estos objetivos se traducen en una serie de resultados. Los resultados cuáles son, pues, todo va bien, bienestar económico, conformado con que hay crecimiento económico, con que hay empleo, con que hay bastante empleo, con ese empleo, y que la inflación la tenemos controlada. Y todo ello expresen los factores o fuerzas y que actúan dentro de un mercado dentro de una economía. Tenemos las fuerzas internas del mercado, perturbaciones externas y políticas macroeconómicas. ¿Qué quiere decir esto de perturbaciones externas?
Como
por ejemplo, el petróleo sea a 10 porque no tengo que hay una guerra o porque no tengo historias o porque China vuelve a crecer como un tiro y por lo tanto aumenta la demanda mundial de petróleo y se puede hacer. ¿Puertas internas del mercado? Pues eso. El mercado interno y luego políticas macroeconómicas. Si, por ejemplo, un país decide hacer una devaluación de la moneda, pues tiene una serie de consecuencias, ¿no? Ahora, por ejemplo, políticas macroeconómicas ligadas al tema monetario, pues todo lo que está pasando los últimos meses en la Argentina. Con la política cambiaria, el petróleo, la inflación, la inflación. Grecia, que también resolvieron todo el tema de déficit, o junto a ti, que también, como tú lo decías aquí, pues teníamos un agujero menos. Bien, de alguna manera, esto es un resumen de todo lo que vamos a ver en este curso, introducción a macroeconomía. Vamos a ver primero las variables que conforman la demanda agregada, son cuatro variables no financieras, diferentes consumo, inversión, asumir de impuestos y exportaciones netas, variables financieras, como es la de los dineros y activos financieros, esto nos conforma la demanda agregada, luego los costes de producción, capacidad productiva, capital y trabajo, productividad y tecnología. Todo ello conforma el mercado de trabajo, más o más inversiones de producción, o sea, todo lo ligado a la tecnología y a la función de producción. Lo que nos conforma la oferta agregada. Cuando se juntan, como resultado, pues tenemos un determinado nivel de PIB, de producción, un nivel de precios y un nivel de producción. sacerdotes analiza esto, todos los dos componentes de la regala, el gasto, luego veremos todo el tema de cómo funciona el mercado del dinero, y nuestros amigos más en la financiera, cómo funciona todo esto, y luego finalmente cómo funciona sobre todo el mercado de trabajo y capital. Bien, demanda y oferta agregadas, pues eso es toda, no de un mercado concreto, sino de todo un país. Demanda agregada y oferta agregada. Y el tema macroeconómico, pues lo mismo que ya hemos dicho, competencia perfecta, pero todos los mercados. La oferta, como es oferta, ¿para dónde va la curva? Para arriba, es la demanda. La demanda para abajo, ¿vale? Bueno, no, tampoco es muy, muy novedoso. Lo único que hay que considerar es que ya no estamos hablando de un mercado completo, sino del global de la economía. Conceptos. En una economía podemos tener perturbaciones en el equilibrio de la demanda agregada y de la oferta agregada. Y eso es, depende del tipo de perturbación, será una perturbación buena o una perturbación mala. Ejemplo. Supongamos la agregada, supongamos que hay una perturbación de la oferta. ¿Qué quiere decir? Ejemplo de perturbación positiva de oferta. Pues supongamos que se descubre mucho más petróleo y los costes de producción bajan. Que la energía baja. Por lo tanto, como a cara, para cada producción, porque esto como es oferta y demanda, aquí que hay precio y hay cantidad. En este caso va a ser el PIB, la producción total. Pues, si hay más producción a menor precio, para esa cantidad tengo este precio, para esta otra cantidad tengo este precio, será el desplazamiento de la oferta agregada. Hacia la derecha, es una perturbación positiva. ¿No? Mayor, o igual producción, pero a menor coste, porque ha habido un factor, como puede ser la energía que baja. Claro, es que automáticamente, como el nuevo punto de equilibrio, se pasa a ser el que de aquí, es el cero, pasa a ser el que de aquí. ¿Cómo estamos? Hemos pasado de ese cero a ese cero. ¿Cómo estábamos en ese cero? No, pero ¿cómo estábamos? ¿Qué me está diciendo la gráfica esa? Está pintando horrorosamente, ya lo sé, pero bueno. ¿Qué nos dice?
Estamos a menos cantidad. Por la
perturbación
estamos a más cantidad de
dinero
que más bajo.
O sea, sé que tenemos crecimiento económico, aumento del PIB, ¿no? Y además a menor precio, por lo tanto, a una inflación más baja. La cartera, ¿eh? ¿Esto? ¿De acuerdo? Es lo que nos dice. Sí, fijaros que al revés. Si estamos aquí, oferta, demanda, Y tenemos una perturbación positiva de la demanda, se aumenta la demanda. Por ejemplo, porque a Zapatero se le ocurre el plan E. No ocurre. La demanda aumenta, ¿de acuerdo? Por tanto, A, y aumenta el precio, tenemos la demanda. Demanda agregada. ¿No? A nivel de precio es la demanda. ¿Cómo las aquí o alguien sabe o alguien sabe? Bien. El punto de equilibrio es el cero, pasa a ser el punto de equilibrio es el cero. ¿Qué ocurre aquí? En ese cero, ¿cómo estamos? Ahora que la política de demanda, el problema que tiene es que sí que hay más producción, pero sube el nivel de precio. ¿De acuerdo? Entonces, eso podemos, es una curva que tira para abajo, la parte de la derecha. ¿De acuerdo? Una perturbación negativa, o sea, esto es jugar con las curvas, una perturbación negativa de oferta, ¿qué hago? ¿Ya? O A, perturbación negativa, es decir, que disminuye la oferta, ¿de acuerdo? O que es más cara. Es decir, que la demanda, perdón, la oferta agregada, pues la O, y la pago. Fijaros que tenemos aquí, esto es malo, malísimo. Menos producción a mayor precio. ¿No? De alguna manera es lo que acostumbra a pasar cuando suben los precios, cuando suben los costes de producción. Pero para la misma producción, pues sube el precio. ¿No? Es una perturbación negativa de si hay una perturbación negativa de demanda, voy a borrar esto. Una perturbación negativa de demanda, o sea, lo que busca gente con una caída de la demanda, que sería esto aquí. Ahora, perturbación negativa de la demanda, ¿a dónde se mueve? Primero, ¿qué curva se devuelve? Para la demanda. ¿Y cómo se mueve la de la demanda? ¿Por qué? En esta situación tenemos menos producción y menos precio. Lo que es, sería la deflación. Ahí va de la producción y ahí va de la deflación. ¿Se acuerdan un poquitín los conceptos? Luego el libro habla un repaso de la política económica de los últimos años, pero de ahí sí una dificultad conceptual. Bueno, esperemos que el año que viene ya se pueda hablar de cómo se recuperó y por eso que se recupera bien, porque hasta lo pasado se explicamos que no pasa el toro, está complicado. Bueno, vamos a por el capítulo. Este capítulo acostumbra ser entre una y dos preguntas pensadas. Son sumas siete. El libro de la cuatro es los conceptos clave. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues digámoslo, paso a paso. Este capítulo lo que nos enseña es cómo se mide el PIB, cómo se pasa del PIB, el Producto Interior Bruto, a la renta disponible. O sea, estamos hablando de cómo se pasa desde la economía que el hombre crea, cómo va el dinero que puede tener el mundo. Todos, la renta, o sea, los individuos, la aproximación del mercado. Y en fin, definición, es la suma del valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en el país en un año. En general se toma como indicador de bienestar. Hay muchos intentos y hay toda una corriente de pensamiento que dice que el PIB, bueno, no es el mejor indicador de bienestar. Digámosle que es cierto que no es condición suficiente el PIB, puede haber crecimiento económico y que haya más o menos desigualdad, más o menos correcta o mala o buena distribución de la riqueza. Pues es condición necesaria. Lo necesario es esa. Si el PIB tira para abajo, todo lo otro, hacemos lo que está haciendo. Hay como más amigos y todos los estados de Bután en el Himalaya que tienen un índice de felicidad. Bueno, al final, esto es condición necesaria. Y el Producto Interior. Ahora vamos a analizar qué significa cada uno de los elementos de la definición. Primero, Producto Interior. Es la producción que se hace dentro del país, incluyendo los productos finales. O sea, la suma de los valores añadidos en cada escalón de la cadena productiva. Reducido los consumos intermedios a fin de evitar la doble contabilización. O sea que solo vamos a contar productos finales. ¿De acuerdo? Interior, quiere decir todo lo que se produce en este país, independientemente del propietario de la propiedad de la empresa, del productor. O sea, se cuenta en Producto Interior Bruto también la producción de las empresas que son propiedad de multinacionales. ¿De acuerdo? Bien, bruto quiere decir que no se reducen las amortizaciones. ¿Sí? Luego también, una de sus bondades del PIB es que al incluir la producción de bienes y servicios a la valoración de mercado, o sea, a precio de venta público con el IVA incluido, es de lo que estamos hablando. De alguna manera, las actividades de la economía sumergida también quedan indirectamente incluidas. Y al contado. Por mucho que se pague al contado, coche, para ese coche queda independientemente de dinero como. Ese dinero como. De donde has. Entonces, sí que quedarán fuera. Esto, todos los bienes que se dan de los mercados, pero si la compra del mercado, pues es que hay su compra del mercado. PIB y contabilidad nacional. La contabilidad nacional mide la actividad de la economía a lo largo de un periodo generalmente un año. Contabilidad nacional considera una serie de agregados y el más significativo es el. Todo esto os aconsejo que, como mínimo una vez, en el curso de esta semana, entréis en la siguiente entrar en el tema de contabilidad nacional y de cómo está, es un poco cómo se estructura todo. El INE, para un economista que se llama la empresa, una página absolutamente útil y necesaria y hay muchísimo información. ¿De acuerdo? Entonces, de la constancia que tenéis. Partes del PIB.
Bueno, pues,
valor monetario total, todo lo que es el PIB, el valor monetario, se pueden agregar en una unidad. O sea, no, hemos dicho antes, anteriormente, el valor monetario, con lo cual no es un volumen de producción física, sino monetaria, por lo tanto yo puedo agregar todos los sectores, la producción de todos los sectores de un país. Bien, bienes y servicios finales, o sea, son todos los que se venden a los usuarios finales. Para evitar contar más de una vez, productos intermedios, cuando se utiliza solo la suma de esta de productos. Otro componente importante es que es producidos en un periodo de tiempo determinado, o sea, durante un año largo. Ahora hablaremos del PIB del 2008, del 2009, etc. Y lo que os comentaba antes, es interior, por lo tanto, dentro de las fronteras, independientemente de quién lo haya producido, que sea por españoles o no. Bien, ¿cómo se calcula el PIB? Hay varios métodos. El más importante es el método del gasto. Luego tenemos otros dos. Bueno, uno seguro que es por el método del coste de los gastos. El otro método que es a la misma, un tercero, pero que ya es mucho más complicado. El método del gasto. Pues vaya a contabilizar esa producción y esa compra de bienes y servicios, pues por parte de los tres agentes principales. Consumo de bienes y servicios comprados por las familias, es el gasto en consumo. Luego, la inversión privada en bienes y servicios comprados por las empresas, o sea, el consumo patente de consumidores. Inversión, esto estamos hablando de empresas, gasto público, el tercer agente en una economía, el gasto público. Y luego finalmente, las exportaciones e importaciones de servicios con el extranjero. Exportaciones netas es. Quiere decir que es igual a las exportaciones de los gas. En general, aquí en España, en el Estado español, las exportaciones netas acostumbran a ser siempre negativas. Pero se importa más que se exporta. Bien, componentes. Bueno, pues aquí se ha detallado cada uno de los componentes del consumo. Servicios que se distribuye. Aquí hay una salvedad. Dentro del consumo no se considera la compra de nuevas viviendas. Eso contabiliza como inversión, aunque no sea por parte de la compra de viviendas, no forma parte del capítulo de consumo del PIB. Inversión privada en servicios por las empresas hay de dos tipos. Una. La primera es la formación bruta de capital fijo, que la inversión pues es la producción de tipo, y luego también aquí incluiríamos, aunque esto no existe en las empresas, la compra de viviendas. Y luego el otro gran factor de inversión es la variación de sus precios. Como va a fijar es que la inversión, el segundo factor, y si no, la formación de capital bruto fijo más la variación. Pero aquí siempre o hay cálculos o hay preguntas desde la formación de capital bruto fijo, por lo menos debe recordar que es esto más esto, con tres detalles. ¿De acuerdo? Luego también el capital fijo son los medios de producción combinados en varios periodos. Y hay que tener en cuenta que la inversión privada no incluye bienes de consumo duraderos de las familias otros tipos de capital y hay que tener en cuenta que la inversión neta es igual a la inversión bruta menos la depreciación. ¿De acuerdo? Fijaros que de alguna manera estamos haciendo esto. Esta fórmula. Esta fórmula es básicamente lo único que hay que memorizar en el 80% de la fórmula. Y igual al consumo más inversión más gasto público más exportaciones menos. ¿No? Luego, iremos viendo cada lección, analiza cómo funciona el consumo, luego se analiza cómo funciona la inversión, luego se analiza cómo funciona el gasto público y luego se analiza cómo funciona el ciclo de exterior de la economía. Básicamente, todo esto se resume aquí. ¿De acuerdo? Y tenemos qué tipo de funciones la de consumo, qué curva tiene, etcétera, o la de inversión, etcétera, etcétera. O sea, iremos profundizando cada uno en la primera parte, o la de la demanda, cada uno de estos. Y en general, siempre se asimila que el producto interior bruto a precios de mercado es igual a la venta a la he ido directamente aquí, no he detallado, bueno, que consiste el gasto público básicamente en dos cuestiones, las compras de las administraciones públicos, públicas y luego las compras de bienes y servicios. Y aquí vienen las públicas las compras. La acciones de la comentaba antes. Bien. Otro, lo que comentaba de que hay otros métodos para calcular el PIB. La del gasto. O la pinta de mercado, que es igual a E más I más E más E PIB. Otro método. Es el valor añadido con el salto y el PIB con el método de los, del coste de los factores. Pues calcularlo, digamos, por el lado de la oferta y demanda. Entonces, componentes de una economía, lo que debe acordaros, teníamos el flujo cultural de la economía, teníamos aquí consumidores y empresa, teníamos el flujo de bienes y servicios. A cambio, los consumidores ganaban el dinero, las empresas, y por otro lado, había el flujo de factores en los cuales las familias aportan trabajo, aportan capital, y las empresas les da una remuneración en función de salario y en función de capital. ¿No? Entonces, el PIB, desde un punto de vista de gasto, es este trozo de aquí, y aquí por aquí está interactuando también con el sector público. ¿Vale? Como antes se ponía aquí, el público, también había un poco de aquí y aquí. ¿Vale? Es analizándolo por aquí, esto es el coste de los actos. Con lo cual, el tipo de los dos coste de los factores va a ser igual al PIB de la producción total de una economía, es igual a la renta generada en esa economía. O sea, va a ser igual a las rentas salariales, más las rentas de capital, más los beneficios empresariales. Son los tres elementos del tipo de oportunidad. Que es la remuneración de los agentes que están aquí permitiendo la producción de los productos. varios trabajadores, según el trabajo, el rendimiento de capital, el paciente de tipo de interés, y luego los beneficios de capital. Entonces, fijaros que los dos enfoques son equivalentes. Claro, es que la ecuación es el gasto en producto, que es igual al coste de las rentas, más los tres elementos de explotación luego de beneficios. Que siempre tiene un carácter de resto, se calcula como un resto. Coste de las rentas lo puedo tener controlado, la producción y la demanda también, pues, ¿cuál es el elemento? Pues, esto menos esto. Una propiedad. Bien, aprenderos y memorizar estas fórmulas porque son las que pueden ayudaros a responder una o otra. ¿Vale? ¿Qué me dicen? Me dicen que el PIB a precios de mercado, o sea, la demanda agregada, ¿no? más es igual al PIB al coste de factores. Más los impuestos indirectos, menos las subvenciones. ¿Por qué? Porque, como yo he dicho que el PIB era el PIB interior bruto a precio del mercado, es igual al coste de factores, más el IVA en general, los impuestos indirectos, más el IVA, que conforma el precio de venta. ¿Vale? Y luego tenemos aquí que hay que restar las subvenciones que reciban a la producción o a la venta. ¿No? O sea, yo aquí tengo desglosado el PIB, a lo que tengo que hacer, el consumo, la inversión bruta, la venta, o sea, incluyendo sin descontar amortizaciones, más el gasto público, las exportaciones menos importaciones, y esto tiene que ser igual también a las rentas salariales, más más la depreciación, más los impuestos indirectos, menos las subvenciones. Pero esto no son rentas salariales. Esto sería la renta en general. ¿No? Bien, pues me doy parte de hacer la remuneración de los salarios. ¿No? Por lo tanto, como pasamos de PIB a coste de los factores, a PIB a precios. Se comentaba antes, ¿no? Porque el futuro de la economía, pues sería de eso, de lo que estaba hablando. Y real y nominal, también alguna vez que algún ejercicio. El PIB nominal, cuando hablamos en macroeconomía de variables nominales, quiere decir precios corrientes, así de facto. ¿Por qué? Evidentemente, el PIB en 2007 era a precios de 2007. Y el PIB de 2008 es a precios de 2008. El PIB, aparte de si ha subido o no, como que tiene que tener en cuenta la variación de precios. ¿No? Entonces, si tengo en cuenta la variación de precios, voy a hablar de PIB real o a precios constantes. Si hablo de precios nominales, ¿no? Pues tantos euros aquí y tantos euros aquí. Sin tener en cuenta si se dieron o bajaron los precios aquí o aquí. Pues son precios nominales. ¿De acuerdo? Bien, los constantes en términos reales. ¿Cómo se expresan en términos reales? O sea, moneda constante, en euros constante, pues bueno, lo que se hace es tomar un año base. Si no hay año base, siempre estaremos hablando de variables a precios corrientes. Si hablamos de términos reales, siempre se convierte en base a qué año. En base a qué año era 100%, y luego ya, pues, aquí, aplicó incrementos variaciones de precios. el índice de precios de consumo, el IPC, es una medida de los precios. ¿Cómo se hace? Pues en general lo que la realidad es que el INE periódicamente va mandando un requerimiento a diferentes empresas y pregunta por qué yo te puede venir una carta de origen que dice, dime a qué precio vende ser cubata. Una carta que dice que bajo ley de obligación todo esto es el índice, es un tipo de estadístico que es el de las EID, que no es más que decir, pues el cubata pues es un 0,001 del consumo total. Entonces, si esto vale 10, por su peso 0,01, partido, y este es un elemento. Son todos y tenemos el precio de la corte. Es un índice ponderado. Cada uno de los elementos, el consumo, se ponderan por su importancia dentro de la corte. Esto sí se ve en curiosidad, por ejemplo, en la red de línea, tenemos que buscar la encuesta de presupuesto familiar que nos detalla muy bien el componente de gasto de las familias. Queréis saber cuál es el gasto per cápita en pasado infantil, pues también lo tengo. ¿De acuerdo? Anual. Por tanto, si vais a calcular los gastos potenciales, etcétera, esto es un. ¿Para qué sirve? Pues para ver dónde te metes con los gastos. Bueno, esto es lo que. ¿Me acabaron por qué? ¿Por dónde estamos? Y en IPC e inflación, lo que os comentaba. Muchas veces en el examen van a tener que calcular la inflación, lo que calculéis es el factor del PIB. El factor del PIB es fácil calcular en base a un PIB nominal y un PIB real, pues cuál es el PIB de este año, va a ser igual al PIB nominal de este año, va a ser igual al PIB real. El año en curso, que va a ser el defensor del la inflación del 2008 es igual al índice de precios del 2008 menos el índice del 2007, también va a ser el 2007, multiplicado por 2. Bien, PIB y renta nacional. Y tenéis explicaciones, pero el resumen mágico de todo esto es. Este cuadro para los ejercicios y este que dice calcularme la renta neta. Y hay todas las equivalencias de relaciones para pasar de PIB al precio de mercado a la renta disponible. Por ejemplo, el PIB al precio de mercado, que es el componente de gasto, este ya lo hemos visto, PIB al precio de mercado es igual al producto interior junto al coste de factores básicos los indirectos tenemos subvenciones. Producto nacional bruto. Primero, concepto. ¿Qué quiere decir producto nacional bruto? Quiere decir todo lo que produce los estados. Tanto aquí como fuera de aquí. Es el producto nacional bruto. Porque no es interior, es nacional. Por lo tanto, el producto nacional bruto es igual a Producto Interior Bruto, más las rentas de los residentes nacionales fuera, menos las rentas de los residentes aquí, que son extranjeros, que son extranjeros. Y la renta nacional neta es igual al Producto Nacional Neto, que va a ser igual al Producto Interior Bruto a coste de factores menos la ADP. O dicho de otra manera, es igual al Producto Nacional Bruto menos la ADP. Hay otros componentes como la renta personal. La renta personal disponible, por ejemplo, que sería igual a la renta personal, que es igual a la remuneración menos los las subvenciones utilizadas por los intereses directos, menos las cotizaciones a la seguridad social, más las transferencias para las familias. O sea, esto es todo lo que una familia puede llegar a tener. Transferencias, perdón, cotizaciones a la seguridad social, renta personal disponible, pues es igual a la renta personal, menos el impuesto, la imposición indirecta. ¿Cuál es esa imposición indirecta? ¿Eh? Eso es indirecto. Porque te han quitado, la nominal te quitan la parte de ese social. Para el trabajador, luego te quitan la retención a cuenta del impuesto a la renta y esto es la baja de la renta. ¿De acuerdo? Lo digo porque hay veces, y esto lo entendéis, que tenéis que tener un recordado. Es una nómina. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esto ya os digo, esto sirve para hacer un par de ejercicios del libro y sentiros cómodos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya el próximo día ya empezaremos con el tema 3, ya vamos a analizar el tercer elemento que es el consumo. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, sí, sí. Igual.